COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy quiero comenzar presentándote a Ángel. Es un joven estudiante que decide venir a Sevilla en un momento dado a hacer un año de su carrera. Imagínate por un momento llegar a una ciudad que no conoces absolutamente de nada, a la que a lo mejor ni siquiera has venido como turista. De pronto te enfrentas a una especie de misión imposible. Tienes que buscar un lugar donde vivir. Es desde luego todo un desafío para los que somos de aquí, así que para los que son de fuera debe de ser un auténtico reto. Analizamos en primer lugar qué opciones tenemos. Nos metemos en internet. Buscamos, tecleamos y encontramos residencias universitarias y colegios mayores. En Sevilla hay unas 30 residencias universitarias y hay 7 colegios mayores. En 2024, toma nota, el precio medio de una de estas residencias está en torno a los 650 o 750 euros al mes. Las más caras, atención, pueden llegar a los 1.200 euros. Y en un colegio mayor, pues el precio es similar, unos 850 a 950 euros al mes y las más caras, unos 1.050 euros. Así que una vez que tenemos esa información, vamos a por la siguiente. ¿Nos interesa más un piso compartido o buscar una habitación? Volvemos a teclear en nuestro ordenador y entramos en una web de pisos de alquiler. A día de hoy, exactamente a día de hoy, este mes de septiembre, día 3, encontramos más de 400 anuncios activos y el más barato es un estudio de unos 550 euros. Pisos para estudiantes y la horquilla llega hasta los 1.300 euros. Así que este es el panorama al que se enfrentan los estudiantes, estudiantes como Ángel, que de hecho nos ha contado así de esta manera cómo fue su búsqueda hace justo un año.
Mi experiencia buscando piso en Sevilla fue un poco catastrófica porque empezamos la universidad en septiembre y a mediados de agosto aún no teníamos piso. Entonces como que estábamos viendo que teníamos que empezar ya y no teníamos dónde vivir. Las dificultades para encontrar piso yo creo que principalmente es el desconocimiento de la ciudad, que al venir de fuera pues no conocíamos las zonas donde sí y donde no, nos habían orientado un poco cuál era la zona como más universitaria, pero tampoco teníamos un conocimiento exhaustivo sobre la ciudad, entonces eso dificultó la búsqueda. Luego también el tema de los apartamentos turísticos, había un montón de alquileres que solo eran para vivienda turística, y luego el precio, que a ver, éramos conscientes de que Sevilla era otro concepto de ciudad, pero encontramos precios bastante desorbitados, que a ver, pues para un año y al final somos estudiantes, pues hay muchas familias que no se lo pueden permitir.
Pues Ángel ha sido uno de los estudiantes que ha pasado por esta experiencia aquí en Sevilla, donde buscar casa es como buscar una aguja en un pajar. Fíjate, la Universidad de Sevilla es la tercera universidad española en recibir estudiantes de fuera. Nos eligen casi 3.000 jóvenes para pasar algún semestre o el curso completo. Y la pregunta es, ¿hay alojamiento para todos? Así que seguimos hablando con Ángel. Nos cuenta que decidió buscar ese piso para compartir con varios compañeros en vez de la opción de la residencia del colegio mayor. Y sí, sí, la búsqueda fue efectivamente muy complicada. Claro, sus padres pues se empezaban incluso a impacientar.
Yo tenía bastante presión por parte de mis padres porque ellos pensaban que no estábamos buscando, pero es que realmente lo que pasaba es que no salía ningún piso. Y nada, nosotros queríamos pues la zona de Viapol y San Bernardo, que era lo que nos habían comentado que era la zona más universitaria, y lo terminé encontrando en Nervión, concretamente en la zona de la Gran Plaza.
La sensación de Ángel es que llega un momento en que efectivamente te llegas a desesperar, no ves salida, empiezas a preocuparte seriamente de dónde vas a poder vivir. Y sí, siente que eso hace que algunos propietarios pues incluso se aprovechen un poco.
Nos ofrecían precios desorbitados, o al menos en mi criterio, por ejemplo, 500 o 600 euros por una habitación que para mí son zulos, porque nosotros no buscábamos un piso nuevo, pero por lo menos algo correcto. Y hay pisos viejísimos, en Nervión hay mucho piso viejo y precios muy caros. Yo creo que los propietarios, en cierto modo, sí que se aprovechan de la situación de los estudiantes y de nuestra desesperación por buscar piso, porque ya llega un momento en el que dices, es que con tal de tener un sitio donde vivir, pago lo que sea, dentro de unos límites, pero nosotros teníamos una horquilla entre 200 y 300 y hemos acabado pagando 400.
Ay, los precios. La verdad es que este año las zonas más solicitadas, esos precios han subido entre un 5 y un 8%. En el caso de Ángel, este mes de agosto ha cumplido ya un año en su piso. Se marchaba y como su casero sabía que se iba, pues tenía que volver a alquilarlo. Tenía que enseñarlo mientras ellos estaban dentro. Y el piso, nos ha contado Ángel, que literalmente ha volado.
Sí, en el contrato teníamos una cláusula que decía que él podía acceder a la vivienda pidiéndonos permiso para enseñársela. Y nada, habrán hecho como 3 visitas y se lo alquilaron en una semana o 15 días. Ya se lo habían alquilado.
Pues es la historia de Ángel y también de muchísimos jóvenes. Algunos no solo son de fuera de Sevilla, sino también de fuera de España. Hemos llamado a las puertas de la Universidad de Sevilla porque somos, como te decía al principio, de las universidades más elegidas de España para estudiar por los Erasmus. Así que hemos realizado un pequeño cuestionario a Jesús Soto, que es director de movilidad de la Universidad de Sevilla. Primera pregunta, ¿cómo es ese recibimiento a los Erasmus que llegan a Sevilla y qué tipo de cobertura y servicios se les da a los estudiantes?
Por orden cronológico, el primer acto en el que participan los alumnos entrantes en la Universidad de Sevilla es en la bienvenida que les da el Centro Internacional. En muchos casos, esta es la primera toma de contacto con personas de la universidad, no solo a través del correo. Este año tendrá lugar en la Escuela de Ingenieros, el 4 de septiembre. En este acto se les explica un poco la organización de la Universidad de Sevilla, la distribución de las facultades y de los servicios por la ciudad y de los trámites que tienen que realizar, entre otras cosas. También se les informa del Instituto de Idiomas para aquellos que quieran realizar estudios de español, de los servicios deportivos y, en fin, toda la información que necesitan como primera toma de contacto con la universidad. Después de este acto, muchas facultades organizan también una bienvenida adicional. Esto lo organiza normalmente el vicedecano o vicedecana, que se encarga de las relaciones internacionales en cada facultad. Esto es importante. En cada facultad hay una persona dedicada a la atención y que está a disposición de los alumnos Erasmus, tanto entrantes como salientes. Aquí suelen recibir información mucho más concreta acerca de los estudios que van a realizar, las clases, el equipamiento, el centro, etc. Y a nivel un poco más institucional, el SACU, el Servicio de Asistencia de la Comunidad Universitaria, también ofrece asistencia tanto para intentar, yo sé, buscarles un piso o ayudarles en la búsqueda de piso, como ofreciendo asistencia psicológica o la ayuda para alumnos con necesidades especiales.
Bueno, pues ya ves, está todo muy, pero muy, muy organizado, muchos servicios. También queríamos saber qué tipo de iniciativas se suelen realizar para que los chavales se integren con el resto de sus compañeros y también, sobre todo, que se integren en la ciudad de Sevilla.
Los alumnos Erasmus que vienen a Sevilla, por lo general, se incorporan a los grupos habituales de clase, con lo cual la primera integración se produce en la normalidad de la asistencia a clase y en los estudios. Además de eso, muchas facultades realizan alguna actividad específica para integrar a sus alumnos entrantes, algún tour por la facultad, la biblioteca o los servicios que tengan. Otras facultades, por ejemplo, también informan de un programa de mentoría o de acompañamiento para alumnos entrantes internacionales. Para nosotros, los alumnos entrantes de la universidad son alumnos de la universidad y tienen acceso a los mismos servicios que nuestros alumnos. Por ejemplo, tienen acceso a los gimnasios del Servicio de Asistencia Deportiva y pueden inscribirse en los equipos deportivos de la universidad. Y además, contamos con la colaboración de la ESN, la Erasmus Student Network, o la Red de Estudiantes Erasmus, que organizan muchas iniciativas culturales, excursiones y otras actividades que ayudan a la integración. Por ejemplo, una de las cosas que organizan es el Buddy Program, que es un programa de acompañamiento de los alumnos internacionales a nivel global.
También queríamos conocer, pues cómo no, alguna anécdota con alguna petición curiosa que haya realizado algún Erasmus que haya pasado por Sevilla, y esto es lo que nos han contado.
Bueno, peticiones curiosas hay de todo tipo. Desde luego, la más frecuente es que les ayudemos a buscar piso o que intercedamos para que los profesores les cambien las fechas de los exámenes. Una anécdota desde el punto de vista humano que me encanta es que este año tenemos un alumno entrante con un 100% de discapacidad. Y a través del servicio de asistencia a la comunidad universitaria hemos podido facilitarle una grúa mecánica, una silla para facilitar su movilidad y su desplazamiento, y le han ayudado a encontrar una residencia adaptada a sus necesidades. Y me parece absolutamente fantástico que una persona con estas dificultades añadidas pueda también realizar una estancia Erasmus y disfrutar de este programa de movilidad internacional.
Pues totalmente de acuerdo. Y la última curiosidad que teníamos también era saber, pues, cuáles son los Erasmus más numerosos, de dónde vienen, de qué país, y también si suelen venir, pues, normalmente para el curso completo o a lo mejor se quedan solamente unos meses.
Por cuestiones de idiomas, el mayor número de alumnos entrantes, sin duda, viene de Italia, aunque también vienen muchos de Francia. Eso en cuanto a Europa. Fuera del programa Erasmus, por supuesto, tenemos muchísimos alumnos entrantes de América Latina. porque el idioma no es una dificultad, evidentemente. En cuanto a cuándo vienen más, pues así, como unos 1.600 vienen para el curso completo y el primer cuatrimestre, y el resto de los alumnos entrantes para el segundo cuatrimestre.
Ahora sí. Pues ha sido una información que nos ha facilitado la Universidad de Sevilla a través de Jesús Soto, que es el director de movilidad. Y es sin duda ese panorama al que se enfrentan estos días muchos jóvenes universitarios que nos eligen para venir aquí a estudiar, vivir y estudiar. Una búsqueda complicada que a veces te quita el sueño, como nos decía Ángel al principio cuando charlamos con él. Soy Irene Ramos y precisamente, escucha, porque enseguida te voy a hablar del sueño. Porque una pregunta... ¿Tú qué tal duermes? Vete pensándolo.
Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Herrera en COPE.
COPE Sevilla.
¿Qué sería de tu princesa favorita en un mundo sin hielo? En Los Arcos te invitamos a un viaje lleno de magia y juegos para cuidar el planeta. Como gran colofón, no te pierdas el musical Tributo a Frozen, El origen del hielo, este sábado 7 de septiembre. Más info en web y app. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros. Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Herrera en COPE.
COPE Sevilla.
Doce y 43 minutos. Te hago una pregunta. ¿Eres de los que duerme a pierna suelta? O como se suele decir, ¿duermes como un bendito? ¿O es que tienes un ritual para irte a dormir? ¿O igual te desvelas y pasas horas dándole vueltas a la cabeza y viendo cómo se acerca el momento de que suene ya el despertador y tú sin pegar ojo? La verdad es que cada persona es un mundo y no todos dormimos igual. Todo esto nos lo hemos planteado porque hace una semana un terremoto en aguas del Algarve, en Portugal, despertaba un buen número de sevillanos, pero otros, y entre ellos me incluyo, no nos enteramos de absolutamente nada, pero de nada. Hemos buscado a un experto que nos explique algo más de por qué pasa esto. Se llama Daniel González, es médico especialista en neurofisiología de la clínica del Hospital Vita Shanit, y nos ha dicho que dormidos pues pasa algo así como lo mismo que pasa cuando estamos despiertos, que hay gente que percibe absolutamente todo, que se da cuenta de absolutamente todo, y otros que nada, ni una mosca que ven pasar.
Bueno, yo creo que eso entra dentro de la variabilidad interindividual que hay tan tan grande en la percepción, ¿no? Incluso cuando estamos despiertos, dos personas perciben las cosas, pueden percibirlas de forma muy diferente. En el sueño, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que esas personas, las que lo hayan percibido, ¿no? Puede que estuvieran en una fase de sueño más ligero que las que no la perciban, que puedan estar en una fase de sueño más profundo, en la que es más difícil despertarnos. Cuando estamos en un sueño ligero, en un duerme-vela, que se dice popularmente, y con un mínimo ruido podemos despertarnos fácilmente. Entonces, eso puede ser la razón por la que las personas, haya personas que lo hayan percibido y otras personas que no.
Bueno, pues eso es una cosa, eso es una cuestión, y otra es lo de pasarse, como te decía, las noches en vela, lo de dar vueltas en la cama, ese terrible insomnio que todos hemos padecido alguna vez. Si le preguntamos a nuestro experto, no puede ser más rotundo. ¿Cuál es la principal causa?
Vuelve a la rutina.
Hombre, la causa más frecuente hoy en día de insomnio, de falta de sueño, es lo que llamamos el insomnio psicofisiológico, que es el derivado del ritmo de vida, del estrés, de la ansiedad, el de rumiar los problemas en la cabeza continuamente y no ser capaz de desconectar. Esa es la principal causa de insomnio. Podríamos considerarlo una patología, porque hay personas que sí son capaces de desconectar, de dejar fuera los problemas y de descansar. Y hay otras personas que no son capaces o que esa ansiedad se les ha desbordado y que ya eso se les manifiesta como una dificultad para dormir y descansar.
Pues ya está claro. Por tanto, el estrés, los problemas, el ritmo de vida que llevamos tan acelerado a veces no nos deja dormir como un bebé y hay que aprender a controlar esos pensamientos que rumiamos o también acostumbrarse a aplicar los trucos del experto que nos preparan mejor precisamente para ese descanso. Escucha lo que nos dice Daniel y apunta qué es lo que estás haciendo mal.
El truco es tener una serie de medidas higiénicas a lo largo del día correctas. Por ejemplo, el ejercicio físico es algo muy recomendable, pero tenemos que se realice con luz solar y hacer posible separarlo de la hora de sueño por lo menos un par de horas. Y después tener otra serie de medidas higiénicas como evitar comidas copiosas, evitar el alcohol y el tabaco, especialmente por las noches, evitar los dispositivos electrónicos en la habitación, la tele, la radio, el móvil, la tablet.
Pero escúchame, no solo esto, ¿eh? Hay algo más que debes tener en cuenta. Hay otra clave, pero que muy importante, y ya te digo yo que lo venía haciendo mal. Y acabo de aprenderlo después de hablar con Daniel. Atento cuando te toque una noche de insomnio, de no poder dormir, porque tienes que hacer esto.
Y después, en esas personas que tienen dificultad para dormir, si en torno a 15, 20, 25 minutos no han podido conciliar el sueño, les recomendamos que se levanten, salgan de la habitación y vayan al salón o a otra estancia de la casa para realizar alguna actividad que les provoque sueño, no una actividad que les alertice, sino una actividad pues que sea aburrida, como leer una enciclopedia, a lo mejor, si no es de su interés, o ver la tele, algo que no sea muy entretenido, para que en el momento que le entre sueño, dirigirse a la cama e intentar conciliarse. Totalmente, una enciclopedia me refiero, hay personas que le encanta leer enciclopedia, pero a lo mejor puede ser una cosa que a las 2 de la mañana no te interese mucho.
Es decir, buscar cosas aburridas. A mí me ha encantado lo de leer la enciclopedia. Cosas muy aburridas y cuando te pesen los ojos, ese precisamente es el momento de irse a la habitación y de caer rendido. Gracias, Daniel, por esta radiografía del sueño y por estos trucos. Y ahora, rápidamente, soy yo la que te voy a ofrecer un plan, pero aburrido no es, ¿eh? Ojo que aburrido no es. Un plan como es conocer a un músico que va a pasar esta semana, el día 5 en concreto, por el ciclo Noches en los Jardines del Alcázar. Un ciclo que apura, por cierto, ya sus últimas semanas y que se va a solapar un poquito con la Bienal de Flamenco de Sevilla que está a punto de arrancar. Hemos hablado con Rami Alcai, que ofrece música como esta.
Herrera en COPE.
COPE Sevilla.
Bueno, Rami tiene una especie de matrimonio, de largo matrimonio desde hace más de 25 años con Javier Núñez. ¿Cómo funciona ese matrimonio?
Bueno, pues muy bien. La verdad es que Javier es un muy buen compañero de muchas peripecias y muchos conciertos y escenarios. Y también, bueno, de muchas, ¿por qué no decirlo?, de muchas cervezas fuera de los escenarios. O sea, creo que nos llevamos muy bien, por eso seguimos trabajando mucho juntos. Y nada, la verdad, ¿por qué no decirlo? Es un matrimonio que funciona muy bien.
Y si ese matrimonio funciona bien fuera del escenario, dentro del escenario ya es una maravilla, ¿no? Hay ese feeling especial.
Bueno, yo siempre he pensado que para perdurar en la profesión de músico concertista, uno se tiene que rodear de gente a la que admira y quiere, ¿no? Porque si no, o sea, no es solo el tiempo que uno pasa en el escenario tocando, sino es la cantidad de horas de viajes y hoteles y demás, que eso al final o te conviertes en buen amigo o buena familia o normalmente tiene los días contados. Pues eso después se refleja, vamos, yo creo que se refleja bastante bien en los escenarios.
Porque habéis recorrido escenarios de todos los tipos, de todos los colores, habéis actuado en iglesias, en teatros, en auditorios, en plazas, en calles, ahora en el Alcázar, que menudo sitio que tiene que imponer bastante ese escenario, y también pues en ciudades pues muy variadas, desde pequeños pueblos hasta, bueno, ciudades hasta capitales. ¿Eso cómo se lleva también, ese escenario tan variable y variado para poner vuestra música a disposición del público?
Bueno, tanto a dúo como en grupo, en diferentes grupos y sobre todo con Academia del Piacere, Javi y yo hemos estado pues, bueno, en diferentes escenarios y demás, ya teatros, iglesias, desde municipios aquí cerquita de Sevilla, o imponentes como, no sé, la Filarmonía de Colonia, el Auditorio Nacional, sitios impresionantes, iglesias potentísimas y teatros de primera fila. Y bueno, es parte de la profesión, es parte de lo que buscamos, poder decir, contar nuestra historia al público. Y bueno, creo que somos unos, ¿cómo decirlo?, unos agraciados o ¿cómo decirlo?
Afortunados,
afortunados.
Efectivamente. Pues la verdad es que sí, Rami, porque realmente corren buenos tiempos para la música en general y más concretamente para el tipo de música que hacéis vosotros en particular.
Sí, yo creo que corren muy buenos tiempos. Pero es un eran tiempos que debían venir, ¿no? Porque la música es realmente hacemos una música muy orgánica, muy natural. El Renacimiento y el Barroco se rigen por unos parámetros muy no los quiero llamar simples, pero digamos que buscan siempre la mejor melodía de la manera más vistosa o más bonita o más simple o más rebuscada, pero siempre buscando unos criterios estéticos de máximo nivel, ¿no? Entonces, eso, bien expuesto al público, llega de una forma y bien expuesto al público y sintiéndola bien, o sea, sintiéndola de corazón, llega al público de una forma, creo, muy natural. Y eso es un verdadero, digamos, es un verdadero punto positivo de esta música, que a veces hace que la gente, como no la conoce muy de lleno, se sorprenda por decir y dice, bueno, pues esto me está llegando, esto me gusta, esta música es muy bonita. Lo que pasa es que bueno, no están acostumbrados a escucharlo habitualmente.
Claro, porque realmente vivimos tiempos veloces, acelerados, nos faltan horas para llegar a todo y de pronto aparece en nuestra vida este ciclo, Noches en los Jardines del Alcázar, y aparecen propuestas como la vuestra. ¿Y creéis que podéis tener un poco un efecto balsámico, según lo que me contabas ahora, un poco medicinal en nuestro frenético ritmo de vida?
Bueno, yo creo que no creo que seamos nosotros personalmente los que tengamos el efecto balsámico, pero sí es el concepto de festival, ¿no? Creo que la Noche de los Jardines del Alcázar es un festival que da naturaleza, porque la gente una hora antes está dando un paseo por el que quiere, ¿no? Por los jardines, igual se puede tomar un refrigerio o no, ¿sabes? Pero simplemente darla. Y es un sitio mágico, con una luz muy adecuada, dentro del caos que es la ciudad, por ejemplo. Yo qué sé, a esas horas normalmente hay bastante caos en la ciudad, ¿no? Pero es como una ampolla, una burbuja que te transporta a un sitio fantástico y escuchando música bonita.
Porque Rami Alcai, en concreto como músico, ¿cree que la música precisamente amansa a las fieras o no?
La música emociona a las fieras. Creo que depende de lo que quiera expresar el que toca y el compositor, ¿no? Podemos llegar a hacer que la gente vibre, que se ponga nerviosa, que se ponga melancólica, que bueno, y sobre todo en cómo las personas van predispuestas a escuchar los conciertos, ¿no? Eso también es muy importante. Hay días que da igual lo que te den, que te puede gustar o no, o puedes sentir cualquier tipo de emoción, pero es verdad que normalmente se cuida mucho el entorno y cómo se da esta música y buscando tanta belleza, o sea, ya habiendo un pretrabajo sobre el intento de hacer las melodías más bonitas posibles, ya la gente al menos le llega con la belleza, ¿no?, que tiene esta música.
Pues Rami Alcaí, muchísimo éxito para ese concierto y, como no, también para el matrimonio con Javier Núñez, que dure muchísimos años más.
Bueno, son ya muchos años, ¿eh? Son ya muchos años. ya te digo, tanto como dúo, como trabajando con grupos, como por ejemplo Academia del Pechere o otros grupos, ¿no?
Pues eso, sí. que dure muchos años más, mucho éxito y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti.
Herrera en COPE.
COPE Sevilla.
¿Qué sería de tu princesa favorita en un mundo sin hielo? En Los Arcos te invitamos a un viaje lleno de magia y juegos para cuidar el planeta. Como gran colofón, no te pierdas el musical Tributo a Frozen, el origen del hielo, este sábado 7 de septiembre. Más info en web y app. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
Oye, ¿hemos jugado con los amigos, no? ¿Te viene conmigo a jugar?
A menudo los hijos se nos parecen.
Hoy quiero terminar con una realidad que la verdad es que hemos conocido esta semana, porque este lunes, como te hemos venido contando, se producía el comienzo del curso de las guarderías o escuelas infantiles. Y eso ha puesto sobre la mesa una realidad en España y que también se vive aquí en Sevilla. Nacen menos niños. Los datos son más que evidentes y nos demuestran que es algo que está pasando, porque las escuelas que han abierto sus puertas este lunes tienen huecos libres. Hay 10.300 vacantes en este curso. Un 31% de la oferta pública se ha quedado sin ocupar.
Con los ojos abiertos.
La verdad es que dicen desde el sector que es una realidad muy distinta de la de hace algunos años, cuando había hasta listas de espera. Hoy muchos de los centros privados han cerrado y otros han pasado a ser concertados. Las escuelas infantiles piden de hecho más ayudas y reconocen que ya no viven esa época dorada. Hace 15 años era esa realidad muy distinta, había esas listas de espera para poder matricular a los más pequeños. Pequeños que ya han vivido ese primer contacto, ese primer día de ir al cole, hoy segunda jornada, puede que ya supieran lo que se les venía encima y haya sido un poquito más difícil que ese primer día en el que se vivieron escenas como esta.
En casa estaba contenta que se iba al colegio, pero cuando ha llegado aquí ya ha reculado un poquito para atrás, a los pasos para atrás de la puerta, y ha venido con la hermana también para acompañarla. Y se ha tirado 20 minutos, 25 minutillos ahí debajo de mi pierna. Veremos a ver mañana si no hay ninguna llantina ni nada raro, pero esperemos que no.
Bueno, pues poquito a poco hay que ir cogiendo el ritmo y ahí está esa realidad. Faltan niños, ahí lo dejamos. 1:00 p.m. casi, mañana más. Ha sido un placer.
Le bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder, con la pelota.